tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Estamos a 3 de enero, un día extremadamente caluroso aquí en la ciudad de Santiago. 33,3 grados tenemos en este momento. Así es, 33,3 grados. Si ustedes han andado en la calle durante el día, se habrán podido dar cuenta de la extrema temperatura que hemos estado viviendo durante esta jornada aquí en Santiago y también en buena parte de la zona central del país. De hecho, hay que decirlo, ya partió desgraciadamente la temporada de incendios forestales. Hay alerta roja en Limache, también en Villa Alemana. En el caso de Limache han sido afectadas unas 50 viviendas producto de los incendios durante este día. También hay alerta roja en Puchuncaví, en Nogales, en Viña del Mar, donde se han generado otros focos importantes de incendios. Así que todos los organismos públicos están trabajando al máximo para poder sofocar estos incendios dentro del menor plazo posible. Y por lo mismo hay que extremar los cuidados, las precauciones para que no se produzcan estos incendios. Una vez que se producen es realmente muy difícil combatirlos, extinguirlos. A veces se hace imposible, sobre todo con las condiciones meteorológicas que tenemos en la actualidad. Ustedes lo habrán sentido hoy día, el intenso calor, algo de viento, incluso la sequedad absoluta también del aire, y son, claro, las condiciones propicias para que se generen estos incendios. Así que a extremar las precauciones, a cuidarse y a cuidar, por supuesto, nuestro territorio. Oye, tenemos un programa bastante, podríamos decir, ecológico o interesado en materias ecológicas. Vamos a estar en algunos minutos más conversando sobre el tema de este puma que estuvo ahí arriba de un árbol a unos 15, 18 metros más o menos de altura, arriba de un gran pino en Lo Barnechea. La verdad que esto implicó un operativo bien importante por parte de carabineros, de bomberos, del SAG, del zoológico metropolitano. Finalmente se pudo bajar a este puma, cayó de una manera un poquito violenta, a lo mejor más violenta de lo que se hubiera esperado, pero claro, había que sedarlo primero para que pudieran finalmente rescatarlo, cosa que se logró. Vamos a estar en algunos minutos más con el director nacional del SAG, del Servicio Agrícola Ganadero, Horacio Borges, y también vamos a conversar sobre un tema que es bien preocupante, que es la condición de o la declaración de la araucaria, particularmente de la araucaria de la zona de la cordillera de Nahuel Huta, como una especie en peligro de extinción. Se espera con esto poder proteger alrededor de 7.000 hectáreas que existen todavía en esa zona, 7.000 hectáreas de esa especie. La verdad que durante los últimos 16 años en particular, la araucaria ha reducido su distribución en aproximadamente 30.000 hectáreas en el sur de nuestro país. Así que es un tema que preocupa y vamos a estar conversando acerca de esto con Rubén Carrillo, que es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, y que justamente quien más ha trabajado, quien detectó de hecho la vulnerabilidad de esta especie en esa zona allá en la novena región. Y bueno, tenemos hartas cosas que comentar también con ustedes. Invitarlos a que participen en la conversación que propone Duna.cl. El tema del día de hoy tiene que ver con esta decisión de la RAE, o este anuncio más bien de la RAE, de la Real Academia Española, de reconocer el chilenismo gánese acá, o gánate, o gánense, en su diccionario de americanismos. Esto ha abierto, por supuesto, el debate. Hay zonas de Chile donde se utiliza mucho el gánate, en el sur se usa mucho. Yo recuerdo haber, yo viví un año en Temuco, estuve en el colegio ya en ese periodo, un año, y el profesor de educación física nos decía: gánense de cúbito dorsal. De verdad, ganes, y todo el mundo hablaba de ganarse. Bueno, no todo el mundo, pero era la mayoría de la gente. La verdad que se utiliza muchísimo. Y bueno, ahora está aceptado por la Real Academia. No es el único chilenismo interesante que ha sido aceptado por la Real Academia Española. También hay algunos otros. Condoro, por ejemplo. Condoro está aceptado. Está perfectamente, es perfectamente legítimo. Bueno, la verdad que es legítimo utilizar cualquier palabra. En la medida en que tenga sentido para el resto, que lo autorice o no la Real Academia Española, finalmente no hace más que aceptar el uso y la realidad. En general va bastante por detrás de ese uso al que nosotros le damos. A condoro se utiliza desde hace muchísimos años. Amononar es otra palabra, otro chilenismo que ha sido aceptado, que significa arreglar con esmero. En el caso de condoro, es torpeza grave y vergonzosa, así es como está definido en el diccionario. Sapear, es bueno sapear. Puro sapeando. Vigilar disimuladamente. Charcha, no, que en lenguaje juvenil significa cosa de mala calidad. No es la charcha, digamos, la grasa. No es la grasa abdominal, sino que charcha en esto, algo charcha, algo de mala calidad. El pituto. Pituto definido como trabajo ocasional. Copuchento también, fíjense que está es un chilenismo que está aceptado por la Real Academia. Una persona que propala noticias exageradas, que abulta las cosas. Colorín. Colorín a los pelirrojos, por supuesto. Cuico, está aceptado, fíjense. Forastero, dice, que es o que viene de afuera. Esto es forastero de Bolivia. Aparece cuico, y probablemente de ahí surge también, no sé por qué razón, se considerará cuico como de clase alta, como pituco, pero bueno, está aceptado. Fome también está aceptado, aburrido, sin gracia. Está aceptado también lacho. Esa palabra, si uno la decía antiguamente, a uno lo retaban por decir lacho. Sí, pues hace hartos años, eso sí. Comadrear también está aceptado. Y ahora, gánese. Es parte del diccionario de americanismos. Y en el caso específico, de chilenismos, aceptado por la Real Academia Española. Bueno, este es un tema que nos tuvo preocupados desde que lo conocimos. En el caso mío, muy temprano en la mañana. Pero comenzó en realidad ayer en la tarde, cuando unos vecinos de la comuna de Lo Barnechea se dan cuenta de que en su patio había un puma. Este puma, aparentemente producto del susto, se refugió en un pino y fue de ahí subiendo, ganando cada vez más metros hasta quedar a unos 15 metros de altura, una altura bien, bien significativa, y de ahí, bueno, no bajó más. No bajó más hasta que tuvo que ser bajado después de un operativo que duró muchísimas horas. Para conversar acerca de este tema, del significado más profundo, por supuesto, no solo del hecho mismo, estamos con el director nacional del SAG, Horacio Borges, al teléfono. ¿Cómo está, Horacio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo está usted?
Muy bien. En primer lugar, le quería preguntar por el estado de salud de este puma, que es un puma es muy bonito. Un puma, entiendo que pesa alrededor de unos 30 kilos. Es un adulto joven, ¿no es cierto?
Así es, un macho adulto joven, efectivamente. Mira, ya hicimos las averiguaciones hacia el hospital zoológico, que es donde está en este minuto en recuperación el puma. El puma ya se recuperó la anestesia. Y tiene un tratamiento en este momento para desestresarlo, te diría yo. Uh-huh. Comprenderás que un puma que vivió todo lo que vivió este puma, primero mirar tanta gente, tener que arrancar de los perros seguramente cuando llegó, y por eso me da la impresión que comenzó a subirse al árbol, y en la medida que empezó a llegar más gente, el puma siguió subiendo, porque efectivamente arriba sintió que estaba en un lugar de alta protección, y por lo tanto está bien, está en las condiciones que se esperaba. No hay alteraciones adicionales a las que podría tener un animal estresado, que tiene que tener un par de días de recuperación adicionalmente para poder hacer otros exámenes, ¿no es cierto? No se ven fracturas expuestas, no se ven fracturas que sería el peligro más grande que podría tener, ni hemorragias, así que pensamos que el puma va a volver a su lugar natural en una semana más, una cosa así.
Ahora, ha habido otros avistamientos de pumas en los sectores precordilleranos de Santiago, pero es poco común que tenga una interacción tan directa, ¿no es cierto?, con el ser humano y con los animales domésticos. Esto es algo a lo que, por el crecimiento de la ciudad y por nuestra invasión de su hábitat, debiera empezar a producirse cada vez con más frecuencia, ¿o no?
Bueno, efectivamente, yo creo que eso debería, si seguimos en las condiciones que estamos haciendo crecer las ciudades, debería generarse un problema, espero que no sea permanente, pero un problema que cada vez puede ser más continuo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es generar protocolos especiales. Nosotros tenemos protocolos para todos estos animales de vida silvestre, pero en su hábitat normal. No teníamos ni tenemos protocolos, ¿no es cierto?, para la invasión de cazas en ese hábitat, o de pumas o de animales silvestres en el hábitat de las cazas, digamos, uh-huh. ¿Te das cuenta?
Estamos conversando con el director nacional del SAG, Horacio Borges, y a propósito de eso, ¿qué lecciones se pueden sacar de este episodio en particular?
Bueno, fundamentalmente que hay que si esto puede volver a generarse, que es posible, tener una mayor preparación efectiva en tanto en el SAG como en aquellos organismos que te ayudan a esta recuperación. Bueno, el zoológico tiene todas las características, todas las condiciones, pero esto normalmente pasa en una municipalidad. Tener artículos de protección, ¿no es cierto? Tener también ciertos artículos que te permitan mayor seguridad, tanto a la gente como a aquellos que van a rescatar el animal, ¿no es cierto? Son elementos que yo creo que hay que ir protocolizándolos y de alguna manera ver la posibilidad que se obtengan, digamos.
¿Y qué nos dice este episodio, director, acerca del nivel de vulnerabilidad del puma en esta, sobre todo en esta parte del país?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que el SAC cuida mucho los pumas, efectivamente. Yo creo que el cuidado del puma y yo creo que la reproducción de puma está siendo cada vez mayor. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que también hay que medir qué nivel de población estamos teniendo en diversos lugares del país. Sabemos, ¿no es cierto?, que en ciertas regiones como Aysén, Magallanes, las regiones precordillanas al sur, el puma, entre comillas, hace grandes daños a grupos de pequeños productores con ovejas, con corderos, con animales menores. Entonces yo creo que uno de los temas que nosotros nos vamos a tener que preocupar es de reestudiar cómo andan las poblaciones de puma y a lo mejor en un trabajo muy especial hacer a lo mejor una distribución de estos mismos en diversos lugares del país.
Ahora, ¿quién es el encargado, el ente encargado de hacer ese catastro y de tener una buena contabilización de la población de pumas en distintos lugares? Somos justamente ustedes, el SAG.
Exactamente, somos nosotros.
¿Y qué nivel de conocimiento de efectivo se tiene acerca de esas poblaciones?
Bueno, hay estudios de esas poblaciones, normalmente en regiones, se están haciendo, pero yo creo que vamos a tener que intensificar estos estudios y buscar fórmulas de que podamos hacerlos cada menos tiempo, diría yo. Uh-huh. Creo que esto se está haciendo cada ciertos tiempos en distintas regiones y vamos a tener que a lo mejor hacer un estudio mayor, más poderoso a lo mejor en todo el país.
¿Estamos al debe en ese sentido, director?
Yo creo que, no sé si al debe, pero yo creo que tenemos que reestudiar el tema.
Estamos conversando con el director nacional del SAG, Horacio Borges. Ahora, el puma es uno de los felinos, el más grande, sin duda, el felino más grande que hay acá en nuestro país, en esta parte del continente. Pero también hay otros animales que también se han visto alterados por la invasión de su hábitat. Estoy pensando, por ejemplo, en los huiñas, en algún otro momento lo hemos conversado que también aquí en el programa. Y también se ha visto una alteración de su hábitat de manera bastante intensa, sobre todo por la producción agrícola, más que por la extensión de las ciudades, sobre todo por la extensión de la actividad agrícola y pecuaria.
Claro, pero por ejemplo también hay invasiones de animales, ¿no es cierto?, también salvajes, como los bisones, que en algún minuto están repoblándose en el sur de Chile, que son no son animales autóctonos,
claro,
del país.
Claro, son introducidos.
Uh-huh. Exactamente, tienen los ciervos rojos, Están los ¿cómo se llama?
Los castores que son que están provocando un daño enorme en el sur.
En el sur, ¿te das cuenta? Entonces, claro, ahora nosotros no podemos como servicio agrícola y ganadero hacer el control de todos estos animales porque tampoco es nuestra función. Y ahí yo creo que hay que hacer estudios más profundos con distintos estamentos, con el Ministerio de Medio Ambiente, con otros, con otros ministerios, de qué forma vamos a poder atacar el tema. Nosotros tenemos algunos proyectos básicamente que han sido desarrollados con gobiernos regionales, donde hacemos control, pero yo creo que no basta eso. Yo creo que hay que hacer estudios más profundos y ver cómo logramos financiar, ¿no es cierto?, el control de estos animales que son perjudiciales para la fauna chilena.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al director nacional del SAC, Horacio Borges, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Horacio. Buenas tardes.
Chao, Polo. Que esté muy bien. Adiós.
Hoy escuchemos un poquito de música, ¿no? ¿Les parece? Sí, tenemos altos temas que conversar con ustedes. Después vamos a estar hablando acerca de la Araucaria, que está en peligro de extinción. Les dije, les anuncié que iba a ser un programa muy ecológico el de hoy. Este es The Police con So Lonely. Can't convince myself. Escuchamos a The Police con So Lonely. A ver, si usted se hace un tatuaje, usted diría, o va a pensar, y probablemente lo que yo pensaría también, que ese tatuaje es mío, ¿no es cierto? Pero la verdad es que, por lo menos según la jurisprudencia norteamericana, y de acuerdo a la Oficina de Derechos de Autor, el tatuaje es una ilustración. Y toda ilustración fijada en un medio tangible tiene derechos de autor. Derechos de autor. Por lo tanto, el tatuaje no es suyo, sino que es de quien lo hizo, de quien se lo tatuó a usted. Por lo tanto, esto ha generado en el caso de Estados Unidos todo un movimiento y una dificultad para ciertas industrias, porque, claro, la reproducción de la imagen de esos tatuajes, por supuesto que genera también derechos de autor. Fíjese que sea el caso de LeBron James, uno de los máximos, de las máximas estrellas de la NBA, que tiene varios tatuajes en el cuerpo, tiene muchos, ¿eh? Está, que es el nombre de su madre, Gloria, está sobre una corona que está ahí en su hombro derecho, el retrato de su hijo, LeBron Jr., en su brazo, el número 330, que es el código de área de Akron, Ohio, que es su ciudad natal. Bueno, y tiene muchísimos otros tatuajes, obviamente conectados con su propia vida, pero como les decía, él no es el dueño real de esos tatuajes, o de los derechos en realidad que surgen de esos tatuajes, porque esos derechos de autor son inherentemente propiedad del artista tatuador, no de la persona que tiene los tatuajes en su piel. Esto según expertos en propiedad intelectual en Estados Unidos. Los abogados aceptan en general que una licencia les permite a las personas exhibir libremente sus tatuajes en público, incluso en transmisiones de televisión o portadas de revistas. Estamos mostrando ahí a través de Duna.cl algunos de los tatuajes, estamos buscando, mostrando, digamos, a LeBron James a pecho descubierto. Me pensó que esta foto es de hace algunos años. Puede tener incluso más tatuajes a estas alturas. Se ve bien joven ahí en esa fotografía. Puede tener tal vez más tatuajes. El tema es que esta cobertura sobre los tatuajes, esta posibilidad de que una persona los exhiba en televisión y no tenga que nadie, digamos, pagar derechos por eso, claro, pues si juega en la NBA, eso se transmite por las cadenas de televisión norteamericana, y no hay pago de derechos a los autores de los tatuajes, sí existe un área que es más nueva y donde la legislación se aplica de manera distinta, que son los videojuegos. Dice un abogado de derechos de autor al New York Times, se llama Michael A. Kahn, dice que los videojuegos son un área completamente nueva. Él representó al diseñador del tatuaje de uno de los tatuajes, el tatuaje facial de Mike Tyson. Dice, claro, en el videojuego está LeBron James, en un videojuego de la NBA. Pero no es LeBron James, es una versión de dibujos animados, es una recreación animada de LeBron James. Por lo tanto, estos dibujos, estas ilustraciones, contienen tatuajes que a su vez tienen, por lo tanto, derechos de autor, porque ya no están en la persona misma cuya imagen es transmitida o es reproducida, sino que están en un objeto distinto. Existe una compañía desarrolladora de juegos que se llama Electronic Arts, EA, que es de las más famosas, que por ejemplo tiene recreados unos 100 tatuajes en sus juegos de FIFA y la UFC. Entre ellos están los tatuajes de Lionel Messi, por ejemplo. Esta manga que tiene Lionel Messi en uno de sus brazos. Hay solamente, eso sí, en el caso del fútbol americano hay menos, que solamente un pequeño puñado de jugadores de fútbol americano tienen sus tatuajes exhibidos en los videojuegos. El problema es que estas compañías están enfrentando distintas demandas por parte de los tatuadores por infracción de derechos de autor. En el caso de EA, de Electronic Arts, enfrentó una demanda por infracción de derechos de autor después de que la portada del juego NFL Street incluyera una ilustración de jugador de fútbol americano que se llama Ricky Williams y algunos de sus tatuajes. De hecho, los sindicatos de jugadores y de agentes deportivos, y también los agentes deportivos, han aconsejado a los atletas que firmen acuerdos de licencia antes de ser tatuados, ¿eh? Que llegan a un acuerdo con sus tatuadores, con los artistas tatuadores, para que exista eventualmente una transferencia de derechos. Hay algunos que lo han hecho eso, y otros que, por ejemplo, han llegado a acuerdos pero sin ninguna remuneración. Está el caso de Mike Evans, un jugador también de la NFL, que llegó a un acuerdo con el artista Gotti Flores. Le pidieron permiso para que su trabajo se pudiera reproducir en el juego de la NFL. Y él dice, realmente no me importó. Y por lo tanto firmó sin mayor problema una exención por no recibir esas compensaciones. Él dice, la verdad es que era increíble ver mis tatuajes ahí. Pero se han presentado ya varias demandas contra otras compañías. Hay una contra EA, otra contra Take-Two Interactive, que es otra de estas empresas. Y se ha creado, por supuesto, como suele ocurrir en Estados Unidos, una verdadera industria de recolección de derechos de autor de los tatuadores. Hay algunas empresas que han obtenido los derechos de distintos tatuadores de deportistas y que están, por lo mismo, amenazando con demandas. Ahora, en el fondo aquí hay un tema que también tiene que ver con la identidad de los propios jugadores. LeBron James dice que desde una perspectiva, dice, mis tatuajes son parte de mi persona e identidad. Esto lo escribió en una declaración de apoyo para Take-Two y 2K Games, que son dos compañías que están utilizando su imagen y están utilizando también los tatuajes. Si no me muestran mis tatuajes, no sería realmente una representación de mí. Interesante tema, de esos temas nuevos que surgen a partir, en este caso, de las nuevas tecnologías y los videojuegos. Vamos a escuchar un poquito de música, ya pues. Me parece bien, Johnny Cash con The Man Comes Around.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Escuchamos a Johnny Cash con The Man Comes Around. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Vamos a conversar acerca de la declaración de la Araucaria, que está específicamente ahí en la zona de la cordillera de Nahuel Huta, como una especie en peligro de extinción. Esto fue publicado hace muy poquito en el Diario Oficial. Estamos justamente con Rubén Carrillo, a quien ha trabajado desde hace más de 20 años en este tema y que fue la persona que detectó esta vulnerabilidad en las poblaciones en esa parte de la región de la Araucanía. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Rubén. Bienvenido, en primer lugar.
A ti y a todos ustedes. Muchas gracias.
Tú vienes trabajando en el tema de la Araucaria desde hace unos 20 años. ¿Por qué te pareció un tema interesante, importante de ser estudiado?
Mira, lo primero que me llamó la atención cuando era estudiante, había una asignatura que se llamaba Excursiones Botánicas, que dirigía el profesor Carlos Ramírez García, ¿ya?, en la Universidad Austral. Yo estudié botánica en el Instituto de Botánica, donde él era académico. Y yo conocí, digamos, en esa asignatura, en los ecosistemas de Araucaria de la cordillera de los Andes, específicamente el Parque Nacional Conquillío. Y lo que me llamó la atención es que cuando uno visita un bosque como ese, inmediatamente hace la relación de un bosque primitivo y hace la relación justamente de que la fauna parece que no fuera la que nosotros tenemos en cuenta en la actualidad, sino que como que de repente faltaran los dinosaurios, ¿no es cierto?, estos grandes lagartos que deambulaban en esos lugares. Ya leyendo la literatura, claramente la relación filogenética de la Araucaria proviene de más o menos hace 240 millones de años atrás. Estamos hablando, era Mesozoica, periodo Jurásico. ¿Ya?
La Araucaria viene de esa época.
Claro, quizás no como Araucaria araucana, pero la relación filogenética, digamos, de especies muy similares a lo ya. que son
en la
que
son. Y no pasa eso con cualquier especie de flora.
No, porque es una de las floras muy primitivas que se ha mantenido posteriormente, digamos, esa pertenece al grupo de la gimnosperma, ¿ya? Y dentro de la gimnosperma hay algunas más evolucionadas, como el pino, por ejemplo, Pinus radiata. Y hay otro grupo distinto que aparece posteriormente y que son las angiospermas, que son todas estas plantas y árboles con flores que uno ve en la vida cotidiana, que son bastante más numerosos en lo que es diversidad.
Ahora, este tipo de araucaria, la araucaria araucana, digamos, ¿está solamente en el sur de nuestro país? ¿Está también en algunas otras partes, algunas zonas, o de Sudamérica o del mundo?
Araucaria araucana, el 75% de esta especie está en nuestro país y un 25% en Argentina, ¿ya? Y de este 75%, un 90% aproximadamente, en lo que es más del 90%, en lo que es la cordillera de los Andes. Sin embargo, el porcentaje bastante menor que se distribuye en la cordillera de la costa es tremendamente importante, sobre todo si nosotros hacemos la relación a lo que significa el pool génico, la variabilidad genética para los organismos. La única manera que tienen los organismos de enfrentar los cambios ambientales es justamente con su variabilidad genética, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, en todos los organismos, incluso en el hombre, ¿no es cierto?, no somos todos iguales. Y algunos se enferman más y otros menos, ¿ya? Pero el tema es que El rescate que hay que hacer en ese lugar está asociado a la variabilidad genética, que es tremendamente importante, y son poblaciones no menores en términos, por ejemplo, de impacto visual, como es el Parque Nacional Nahuel Huta, e incluso lo que queda como remanente en Villa Las Araucarias, que también tienen un componente muy importante, porque ahí se ha detectado que hay una variabilidad genética que la ha hecho llamar en la literatura como las araucarias enanas, que tienen un crecimiento bastante menor, un desarrollo bastante menor, ¿ya?, en ese lugar.
Estamos conversando con Rubén Carrillo, el director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Estamos conversando acerca de la declaración de la araucaria de la cordillera de Nahuel Huta como una especie en peligro de extinción. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de esta baja de la presencia de la araucaria y cuáles son las razones por las cuales ha estado disminuyendo esta población?
Nosotros, cuando postulamos e hicimos ingreso de los antecedentes al Ministerio de Medio Ambiente, lo hicimos pensando en declarar a toda la distribución de araucaria en peligro de extinción.
Fundamentalmente,
y esto lo hicimos posterior, digamos, de manera inmediata, después del gran incendio de China Muerta, de 6.600 hectáreas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la reserva China Muerta, dentro de las áreas protegidas.
Y el aire con Guillío.
Claro, y con el antecedente anterior, que en el año 2002 habían, digamos, incinerado 22.000 hectáreas de araucaria, de bosques de araucaria. Eso para una especie tan primitiva es un impacto tremendo. En menos de 15 años, 30.000 hectáreas que han desaparecido. Para una especie, digamos, que tiene una capacidad de regeneración bastante precaria, para una especie que jamás se la ha detectado, ¿no es cierto?, que ha ampliado su distribución, todo lo contrario, antiguo tal hasta el año 1976. Claramente el impacto de los incendios estaba colocando, digamos, una condicionante que es justamente la pérdida del acervo genético de esta población. Pero más aún, posteriormente tenemos todo lo que está relacionado con la extracción de la semilla, con la incorporación de la ganadería en esos lugares donde que es devoradora, sobre todo el ganado vacuno, devoradora de la semilla, también relacionando esto con lo que es en la actualidad la sustitución de los ecosistemas boscosos donde participa araucaria por especies exóticas de rápido crecimiento, llámese plantaciones de pino y eucalipto, y en este último tiempo el tema del cambio del clima, en que tiene dos consecuencias. Una es la restricción, digamos, de la capacidad hídrica de los suelos delgados donde se establece araucaria, y por otro lado, el potencial, digamos, de combustible que se genera producto de la prolongación de la sequía. Llámese, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el matorral del género chusquea, quila y coligüe. Ahora hay que hacer la salvedad que cuando nosotros postulamos este tema, colocamos la excepción para el pueblo pehuenche. Ellos, digamos, su cultura originaria desde que se establecieron y desde que han estado, digamos, asociados a esta distribución de araucaria, ellos son un pueblo originario cuya alimentación básica está asociada a la araucaria. Lo que nosotros hacíamos ver es cómo la población urbana se ha volcado a áreas de parques nacionales, a áreas privadas, e incluso de las propias comunidades a extraer esta semilla y comercializar de manera indiscriminada, incluso lesionando lo que es el tema de la comercialización de los propios pehuenches que están en su derecho, digamos. Ahí hay un tema de comercio justo que hay que volver, digamos, a revisar.
Es una especie que está sumamente amenazada entonces por varios factores climáticos, factores ambientales, factores de humanos, de extensión del territorio, de la actividad pecuaria, etcétera.
Y todo está asociado al hombre. El hombre es uno de los causantes, sin duda, del tema del cambio del clima, o sea, el tema los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, las emisiones de CO2, el tema del metano, la ganadería, eso es un impacto hacia lo que es el cambio del clima. Y es por eso estas concentraciones con mucha energía de precipitación en invierno y la prolongación de la sequía durante el resto del año.
Hay una cosa que me llama la atención, Rubén. Estamos conversando con Rubén Carrillo, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la UFRO, de la Universidad de la Frontera, que es un poco precariedad de la sobrevivencia de la araucaria, lo importante de las amenazas. porque es una especie que ha vivido, tal como tú decías, claro, modificándose a lo largo de los años, pero ha vivido, tú mencionado, ¿cuánto era? 240
claro,
millones de años.
Claro, como la relación filogenética, existen una gran cantidad de fósiles de Araucaria, los que encontró Darwin, por ejemplo, cuando en su paso por Chile y viaja a Argentina, cercano a Mendoza, hay un cementerio de grandes Araucarias. Claro,
como una especie que ha sobrevivido tanto, puede estar ahora tan amenazada. ¿Qué cambió?
Yo creo que el hombre está cambiando cada día el planeta. O sea, el tema del plástico, por ejemplo, es otro signo de lo que está en su voracidad el hombre, ¿no es cierto?, por sobreponerse a todo el resto de los organismos vivos y adueñarse del planeta. Yo creo que está cometiendo un grave error, ya, y que ahora no estamos dando cuenta. O sea, cuando se detectan moléculas de plástico en la sangre de las personas, yo creo que también es un tema del cual hay que alarmarse, el tema de la basura. Bueno, todos los temas ambientales son conducentes a que por algo el hombre está buscando otro lugar donde prolongarse o prolongar la vida de esta raza, de esta especie, digamos, la especie humana, ¿ya? El tema es menor.
Absurdo hacer el esfuerzo de llegar a otro planeta,
claro,
para poder sobrevivir,
claro, pero sin,
y dejar morir sin, el nuestro.
El problema es que yo creo que el planeta Tierra va a seguir existiendo. Mm. Lo que pueden desaparecer es incluso la flora, el reino fungi, la fauna y el hombre, ¿ya? Sin duda. Yo creo que eso se puede generar a través de esta conducta anómala desde el punto de vista ecológico del hombre.
Ahora, hay obviamente frente a amenazas que son de distintas dimensiones, más o menos globales, más o menos locales. ¿Qué se puede hacer en lo concreto aquí y ahora, frente a esta amenaza, a este peligro de extinción, particularmente ahí en la cordillera de Huelbuta, que es finalmente lo que se ha declarado?
Sí. Lo primero es implementar planes de conservación de Araucaria. Bueno, CONAF, en esta nueva administración, está generando un plan de conservación de Araucaria, ¿ya? Y nosotros felicitamos esa iniciativa, y que tiene que ser participativa, y que tenemos que participar todos. Pero también hay que generar planes de restauración ecológica de manera inmediata, sobre todo en lo que es la cordillera de la costa. O sea, la cordillera de Nahuelbuta es un tema tremendamente importante, en la cual estamos hablando de las dos poblaciones existentes, Parque Nacional de Nahuelbuta y los alrededores, y Villa Las Araucarias y sus alrededores. Eso hay que volver a recuperarlo, ¿ya? Y también hay que generar planes de educación ambiental, porque de lo contrario, las nuevas generaciones no van a darse cuenta de lo que se está perdiendo. Yo creo que ese es un compromiso del Estado, de los gobiernos y de toda la ciudadanía y de toda la sociedad chilena, ¿ya? Porque esta es una especie emblemática, ¿ya? Emblemática de todo punto de vista, por el tema de los pueblos originarios, porque además, ¿no es cierto?, es un patrimonio de la humanidad. Yo he tenido la oportunidad de estar fuera de Chile exponiendo este tema en Francia, en España, y ellos reconocen a Araucaria como un signo no menor de lo que ha sido la vida del reino vegetal en el planeta Tierra. Estos fueron el grupo al cual pertenece Araucaria, fueron los primeros árboles que se establecieron en el planeta Tierra. Posteriormente vinieron el grupo de las angiospermas, en donde claramente presentan una mayor evolución y que no tienen estos problemas que tiene Araucaria. Araucaria los tiene porque es una especie tremendamente primitiva. Para generar sus órganos de reproducción se necesitan entre 25 y 40 años, ¿ya? Y la regeneración natural a partir de la semilla que germine, ¿no es cierto? La regeneración natural asociada a la germinación no sobrepasa el 15 al 20%. Distinto a si uno hace semilleros y viveros, claramente ahí uno puede tener valores bastante superiores, cerca del 90%. Pero en ambientes naturales, en condiciones naturales, de un árbol que pueda generar cientos de miles de semillas, un árbol hembra, porque esta es una especie dioica, prácticamente a lo mejor ninguna puede llegar a ser un individuo milenario.
Ninguna. Entonces, de esas cientos de miles.
Claro, por ejemplo, es lo que decían muchos científicos europeos, digamos, cuando visitaban estos bosques, porque si uno los visita y los observa con detención, son muy pocos los lugares en donde hay una estratificación de edad, una estructura de edad que permita visualizar de que a futuro vamos a tener y se van a mantener estos bosques. Aparecen pequeñas plantas, ahora muchas de ellas con problemas hídricos, y árboles de 500, 700 o 1000 años, pero no hay un estrato intermedio, ¿ya? Eso está asociado también al tema de la extracción de la semilla permanente que viene por años, ¿ya? Al tema de lo que es la introducción de la ganadería, bueno, y una serie de conductas que ha tenido el hombre a través del tiempo.
Por lo que entiendo, entonces, la araucaria responde muy bien cuando se la reproduce en viveros, pero sí. El problema es en su estado natural.
Claro, y el problema después es que no es solamente en viveros, sino que el tema es el siguiente, muy buena pregunta, el tema no es solamente llevar plantas de araucaria a restaurar estos bosques, hay que restaurar la comunidad vegetal. Eso significa que también hay que acompañar, digamos, de esa restauración, incorporar y establecer otras especies vegetales de acuerdo a, por ejemplo, la distribución altitudinal por donde se encuentra araucaria. Me refiero específicamente a asociar esta restauración con especies como coigüe, lenga, ñirre, michay o calafate, muchas otras especies que forman parte de lo que es el nivel altitudinal, el estrato arbóreo, el estrato arbustivo y el estrato herbáceo. Porque cuando se tienen distintas estratificaciones en un ecosistema, la pérdida de humedad es bastante más lenta, ¿ya? Eso ayuda fuertemente a la retención del agua que necesita araucaria. Araucaria presenta una extensión radicular casi a nivel de la superficie del suelo. Uno cuando camina por el interior de los bosques de araucaria se va a tropezar con las raíces. Eso quiere decir que son suelos delgados y donde araucaria no puede profundizar, digamos, en el sistema radical.
¿Qué tanta esperanza se puede tener en la restauración de un bosque que ha perdido tanto? Había una pérdida de alrededor de 30.000 hectáreas en los últimos 15, 16 años, ¿no es cierto? ¿Es posible efectivamente restaurarlo?
Nosotros estamos llevando adelante una experiencia muy interesante en el Bien Nacional Protegido de la Araucaria, un predio que pertenece a la Universidad de las Fronteras, justamente en Villa de las Araucarias. Y estamos, digamos, desarrollando un plan piloto de restauración con araucaria, con una serie de técnicas y metodologías que yo le he expuesto en congresos, en seminarios, en el extranjero y aquí en Chile, en donde también incorporamos el componente microbiológico del suelo, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, hongos simbiontes, asociados a araucaria y también asociados a otras especies vegetales. El mantener el tema del sotobosque, el de alguna manera ayudar en las etapas iniciales, ¿no es cierto?, a resguardar el desarrollo de estas pequeñas plantas que son bastante más susceptibles. Ver en qué, de qué manera sombrear para poder, digamos, mantenerla en el lugar. Y esta experiencia hasta ahora no ha dado resultado. El prendimiento que hemos tenido ha sido bueno, pero este es un proceso largo porque son especies milenarias. Lo que nosotros estamos desarrollando allí probablemente jamás nunca lo vamos a ver. Van a ser otras generaciones de estudiantes y de científicos que van a poder apreciar nuestro trabajo y lo podrán evaluar como tal. Pero hay que hacer algo porque de todas maneras, uno no se tiene que quedar, digamos, en solo comunicar con tristeza lo que está ocurriendo, sino que hay que desarrollar alguna alternativa viable.
Le queremos agradecer muchísimo a Rubén Carrillo, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias, Rubén, por visitarnos esta tarde.
A ustedes, a Radio Duna, y sin duda, gracias por su preocupación.
Escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Esto es Madness con Our House.
Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the
where the smoke is. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs, sister's saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around.
Escuchamos a Madness con Our House. Bueno, ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Fontana di Trevi, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea, y a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elana Rosas e Isabel Aninat. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de nuestra radio y también visitando siempre Duna.cl. ¡Chao!